Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE. Un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Las expresiones que comparten nuestras invitadas no representan necesariamente la opinión de Negras ni de Colectivo ILE.
Hoy en Negras les saludan Bárbara Abadía Resach y una servidora Carmen Margarita Sánchez de León. Para conversar sobre el Ancón de Loíza, me acompaña nada más y nada menos que María Luisa Cortijo. Bienvenida, negra, María Luisa, bienvenida.
Gracias, gracias. Muy contenta y muy agradecida de esta invitación.
Qué aquí bueno, está. Nosotras súper felices. Y quisiéramos un poco comenzar preguntándole a María Luisa, ¿cómo se describe usted? ¿En dónde usted nació? ¿En dónde se crió? ¿En dónde estudió? Y creo que en este momento, yo lo dudo mucho, pero dicen que usted está retirada, lo dudo, pero ¿qué hacía antes de ese retiro formal?
Bueno, yo nací en Río Piedras, pero llegué a Loíza a los pocos días de nacida, así que yo me considero loiseña de pura cepa. Me crié alrededor del Ancón, llegué al Ancón como de 2 o 3 añitos, porque antes de vivir en Ancón, mis padres tenían una finca al otro lado del río, del lado de Piñones, y ahí pasé mis primeros años, hasta que nos mudamos al Ancón de Loíza. Y de ahí he estado ahí por todos los años que tengo, que son unos cuantos, ¿sabes? Crié a mis hijos allí hasta que me mudé en el 89, después del huracán Hugo. Salí corriendo de Loíza porque pasé una experiencia con las inundaciones bastante traumática. Estaba con los niños pequeños. Y la casa se llenó de agua a un nivel que perdí prácticamente todo. 4 pies dentro de la casa. Salí a tiempo. Salí a tiempo. Y de ahí pues me mudé a Río Piedras y ahí vivo acá en Río Piedras desde el 90 hasta hoy.
Qué interesante travesía y veo que siempre alrededor de la historia de Loíza los huracanes aparecen por ahí. Vamos a seguir hablando de eso. Pero antes, ¿cuándo, María Luisa, usted se identifica como mujer negra? ¿En qué momento eso ocurre en su vida?
Mira, yo tengo una experiencia que le quiero contestar. Yo creo que yo me identifico bien tempranito en edad. Yo fui una vez, mi papá no salía mucho porque el trabajo del Ancón le consumía todo el tiempo, porque allí se abrían los 7 días, desde las 5 de la mañana hasta las 6 o las 7 de la noche, así que no había forma de salir. Un día decidieron salir y fuimos a dar un paseo por Canóvanas, por un barrio que se llama Cubuy en Canóvanas, montaña arriba. Y yo iba encantada de la vida con mi cabeza fuera de la ventana del carro, mirando el paisaje, mirando las vacas, mirando cosas que no veía en el Ancón. Y de momento pasamos por frente a una casa donde habían unos niños en el patio del frente jugando, un grupito de niños. Y uno de ellos me mira así y dice, ¡mira qué negrita! Y yo me le quedo mirando y le respondo, mira qué blanquito, muy orgánicamente, muy espontáneamente. Pues desde ese momento yo supe que yo era una persona negra, porque antes a esa experiencia, ¿verdad? Yo tendría como, yo me imagino como 6 o 7 años, no más de ahí. Pues en mi casa, como éramos todos negros, y la familia era negra y los que trabajadores y todo el que trabajaba por allí alrededor era negro, pues yo no me había, y pasaban personas blancas, pero para mí no había esa diferencia de raza y de color. Para mí yo los veía todos iguales, hasta que me hicieron ese señalamiento que yo era una negrita. Y yo dije, adiós, ah, pues mira, y él es blanquito. Luego de eso, tuve otra experiencia en la escuela. Ella era prima de hermana de mi, esta maestra, prima hermana de mi mamá. Y mi papá me había dicho, esa, la maestra es tu prima, porque ella es prima de tu mamá. Y yo estaba bien orgullosa de que, ay, iba a coger clase con un familiar, con una prima de mi mamá. Y un día estaban, la hija vino a la escuela, estaba jugando con nosotros en la hora de recreo en el patio. Y dice la, yo le digo a una de las hijas, tú eres mi primita. Y ella me mira, yo soy tu primita. Y yo digo, sí. Pues todas las amigas que estaban alrededor, todas las compañeritas de clase, todo el mundo se acercó a ver esa conversación. Sí, tú eres mi primita. Vamos a preguntarle a mami. Y fuimos donde su mamá a preguntarle. Cuando llegamos, su mamá estaba en la puerta del salón y ella le dice, mami, esta nena es primita de mía. Y dice, y mi mamá me mira con una mirada despectiva y me dice, esa negrita. Esa fue la respuesta de su mamá. Sabiendo ella, porque ella estaba bien consciente de que sí era familia de mami, ¿verdad? Que ya eran primas hermanas, la mamá de ella y la mamá de mami eran hermanas, pero no tenían ninguna relación, ningún tipo de relación por estas cuestiones raciales y demás. Pues esas fueron, yo desde ese momento supe que era negra, abrió en temprana edad.
María Luisa, es interesante que desde el inicio nos está marcando cómo todo ese racismo se vive en la familia puertorriqueña, independientemente, ¿verdad?, de que tengamos presencia todas las tonalidades de piel. Y ese testimonio que nos hable claro y fuerte, ¿verdad?, para dar fe de una existencia muy real del racismo, no solo en Puerto Rico, sino más allá. ¿Dónde está Loíza y Piñones? ¿Y cuál es la importancia de ambos espacios?
Bueno, Loíza está en la costa noreste de Puerto Rico, un pueblo costero, y bordea, ¿verdad? Todo el norte, el noreste, hasta llegar a Piñones, va hacia Talega, Piñones, y ahí colinda con Isla Verde, que ya pertenece a Carolina. Por el este, colinda con el pueblo de Río Grande. También va a Tuelagro, ese es costero todo, hasta llegar a Río Grande. Así que estamos rodeados de agua por todos lados. El océano Atlántico, estamos rodeados por el Río Grande de Loíza, el río Herrera, que es donde termina Loíza actualmente, y el Río Grande de Loíza. Digo actualmente porque Loíza era un poblado cuando en sus inicios, el de los partidos, estamos hablando cuando se iniciaron los partidos en Puerto Rico, que eran los primeros poblados, lo hice en uno de los primeros poblados y llegaba hasta Trujillo Alto, Río Grande, Canóvanas y parte de Carolina pertenecían a Loíza. Y se fueron segregando, ¿verdad? Y se fueron hasta que quedó lo que queda hoy de Loíza, que es un pueblito bien pequeñito, con 6 barrios.
Y esa distinción que usualmente se hace entre Loíza y Piñones, ¿a qué se debe?
Es que Piñones es parte de Loíza, es un barrio de Loíza, un sector de Loíza, pero generalmente como lo divide el Río Grande de Loíza, está como separado del pueblo, pues por eso es que se hace la distinción, por lo menos desde mi punto de vista. Hay otras personas que hacen otras distinciones. En el pueblo, yo recuerdo cuando pequeña, los muchachos de Loíza venían, de Piñones venían a la escuela de Loíza. Y siempre habían esas guerras, esas peleas entre Piñones y los muchachos del pueblo. Habían esas peleas continuas, porque pues eran a veces, los rechazaban, los bulliaban, porque la parte más afroboricua está en Piñones. El Peñón es el sector que tiene toda esa negritud, ¿verdad? Sabrosa, esa negritud sabrosa que tenemos, ¿verdad? Que tiene la gastronomía, que tiene. pero eran rechazados en el pueblo. Tanto es así que llegó un momento que los estudiantes de Piñones iban a estudiar a Santurce, a Llorén, y no venían al pueblo de Eloísa. Llegó un momento que dejaron de venir a Eloísa. Después se integró recientemente, otra vez empezaron a venir los estudiantes, pero hubo una época cuando yo pequeña, y yo te estoy hablando de hace más de 60 años atrás, que habían esas guerras entre Piñones y Eloísa. Y el color racial era, el color era una de las causas de esas peleas entre muchachos.
Wow.
Qué intenso esto, porque ya estamos hablando aquí para quienes nos escuchan fuera del archipiélago. Tanto Piñones como Loíza son dos comunidades fundamentalmente afroboricuas. Pero María Luisa, usted nos está dando fe de cómo ese elemento del colorismo influye mucho en la reacción, ¿verdad? De cómo se es recibido o cómo no. Es decir, mientras más negro, más negra usted es, más violencia, ¿verdad? Antinegra, pues usted recibe. Ese es lo que nos está usted marcando aquí. Pero yo quisiera que volviéramos un poco hacia el punto de cuál es la importancia histórica de Piñones y de Loíza.
Piñones la entrada al pueblo de Eloísa y al este. ¿Sabes? Loancón era ese era el camino real que le llamaban, porque no existía la 65 Infantería. Por ahí era que se entraba al este. Y ahí hubo de todo. Hubo batallas en defensa de Puerto Rico. Hubo una resistencia. Yo creo que Piñones siempre ha sido un pueblo un sector de mucha resistencia, de mucha lucha, como la lucha de por qué nos han ido, el sector lo han querido convertir en una zona turística, hotelera, y eso ha habido luchas, grandes luchas toda la vida, por eso. Y yo creo que de mucha resistencia, ¿verdad? Desde siempre. Y tiene históricamente la gastronomía, la cultura de Loíza, todo entra por ahí, por Piñones, ese es el camino a llegar.
Sí, claro, es una, como ya ha mencionado María Luisa, es una resistencia afroboricua ancestral, desde la
Ancestral.
defensa de del archipiélago todo, hasta todas las contribuciones culturales que se ramifican, ¿verdad? En la gastronomía, en la música, en el folclore, en la narrativa, en todo eso. Esa presencia de Loíza y Piñones es fundamental para la identidad puertorriqueña en general. Y bueno, fíjese, algunos de nosotros, por lo menos yo con mi familia, yo recuerdo muy bien. Mi familia, como familia afrodescendiente, una de las migraciones que siempre teníamos era ir a Piñones y Loíza. Nosotros vivíamos en Guaynabo, pero siempre íbamos a Piñones y a Loíza a comer y a estar y disfrutar allí. Y yo recuerdo el paso entre cómo se cruzaba entre Piñones y Loíza, que para mí era en aquella una barcaza que era casi mágica. Una barcaza que iba sobre las aguas del río Grande de Loíza y la llamábamos la paseadora. Entonces, sí, el ancón, en la
El
paseadora, el ancón.
ancón.
Pero entonces, ¿qué es en sí el ancón cuando hablamos del ancón? Háblenos de esa historia del ancón y quién fue don Pedro Cortijo Calderón.
Bueno, Lancón era una barcaza que existía para comunicar al sector de Piñones y el pueblo de Loíza, ¿verdad? Eso era como un puente. Antes de existir el puente, esa barcaza no solamente existió en Loíza, existió en varias partes, puntos de Puerto Rico, en Arecibo, en Dorado, donde quiera que había un cuerpo de agua antes de llegar a los españoles, habían ese tipo de barcaza que se llamaban ancones. El de Eloísa fue el más conocido hasta el siglo pasado, ¿verdad? Se cerró en el 1986. Por eso fue tan conocida. Los demás desaparecieron tan pronto se hicieron los puentes. Eloísa no tuvo puente hasta el 1986. En mi familia, el señor Pedro Cortijo es mi abuelo. Mi abuelo fue el primero en la familia en adquirir el Ancón para el 1900, alrededor de 1920. Desde ese momento, mi abuelo estuvo allí dando ese servicio, que era un servicio público, ¿verdad? Que se daba y nos regía la Comisión de Servicio Público, las tarifas y todo. Era un servicio que se le daba a la comunidad. Mi abuelo tenía una casita al ladito ahí del río. Y a veces venían a las 2, a las 3 de la mañana a llamarlo porque había una persona enferma y tenían que llevarla al hospital, porque en el sector de la Torrecilla Baja, como se llama todo ese sector ahí, no había hospitales. Tenían que traerlo al pueblo o a Canóvana. Y había que pasar por el Ancón a la hora que fuese. O una mujer que iba a dar la luz, o. Pero todas las necesidades que tenían las personas del sector de Vaciatal, de Torrecilla Alta, se suplían en el pueblo y se pasaba a través del Ancón. Mi abuelo murió en el 1951 y ahí mi papá, Feliciano, conocido como Chano, Feliciano Cortijo, se hizo cargo de continuar, ¿verdad? Dando el servicio, y porque él era el mayor de los hermanos, y casi todos eran hembras, habían solamente dos hermanos, él y el más pequeño, los demás eran hembras, y entonces pues él fue el que se hizo cargo de ese legado familiar. Papi estuvo trabajando desde el 51 hasta el 78 que murió, pasando los estudiantes, de los trabajadores, los que iban a pescar chinchorros, ¿verdad? Que iba a pescar al otro lado del río, los costadores de caña, los tumbacocos, todas esas personas que tenían que trabajar y también las personas que iban a trabajar a San Juan, que venían de los pueblos aledaños como Río Grande, Luquillo, que querían atravesar el río Grande Eloísa y coger por la costa de Piñones hasta llegar a San Juan. Así que eso fue un trabajo de mucha importancia para el Ancón, ¿verdad? Tener que transportar todas esas personas por todos esos años. Y una vez papi terminó, murió en el 1978, me tocó esa responsabilidad a mí. Yo recuerdo aquello como un centro cultural, un centro de comunidad, donde se reunía todo el mundo. Siempre fue un centro de que se hicieron muchas cosas, desde que la gente venía a tomarse un vaso de agua, una taza de café, un desayuno, un almuerzo, era un centro para la comunidad. Y pues se hacían los bailes de bomba, hacían bailes de la fiesta, todo se daba allí en el Ancón de Loíza.
Interesante, María Luisa, porque como nos ha ido contando su abuelo, luego su papá, don Feliciano, don Chano, y después usted, ¿qué retos enfrentó al ser la primera mujer anconera que manejaba el ancón? Pero sobre todo, ¿cuáles fueron sus grandes alegrías en ese proceso, ¿no? De tomar o asumir esa responsabilidad que le legó su papá?
Mira, yo creo que mi papá me fue preparando a mí para esas responsabilidades desde bien pequeñita, desde niña, porque lo primero que él hacía, yo te diría como 4 añitos, cuando él terminaba de trabajar en las tardes, él ponía el dinero encima de la mesa para que yo lo contara. Yo estaba aprendiendo a contar. Pues yo lo que hacía era segregar, ¿verdad? En conjunto los chavitos, las moneditas, los belloncitos, las moneditas de 10 centavos, las pesetas, los medios pesos que existían en esa época, ya no existe. El peso gordo, todos se iban, y yo empecé a contar, a siempre de ellos a contar, y por eso yo fui maestra de matemáticas, porque desde muy pequeña papi me puso en contacto con, esa fue mi primer contacto con el Ancón. empecé a administrar el Ancón desde ese punto, ¿verdad? Luego yo estaba siempre con mi papá en el Ancón todo el día. Yo daba 1000 viajes, todos los viajes que daba el Ancón, yo estaba con mi papá, detrás de él y hablando con la gente, comunicándome con los empleados, con los turistas que iban. Así que yo desde muy pequeña, pues fui parte del Ancón. Y cuando me tocó la responsabilidad de hacerme cargo del legado de la familia, al morir mi papá, pues ya tenía un conocimiento amplio de la administración del Ancón. Ahora, tuve problemas, porque ese era un mundo de hombres. Y cuando muere papi, pues muchos de ellos, principalmente los mayores, tenían la idea de que ellos iban a ser los dueños por seniority, como decimos. Ellos iban a ser los que iban a administrar aquello y iban a ser los dueños porque esta muchachita, jovencita, de 100 libras mojada y con ropa, no podía administrar aquello ni decirle a ellos cómo ellos iban a hacer su trabajo. Y ahí empezaron las luchas mías, con los empleados de Ancón. Incluso me hicieron una huelga en una ocasión porque ellos entendían que yo lo que estaba era tratando de que hubiera una estructura, ¿verdad? Que estuviera todo estructurado, que estuviera, si pudiera manejar aquello con un poco más de estructura, porque papi, pues mira, ellos no habían ninguna estructura. Papi venía y en la mañana asignaba uno que iba a cobrar y ese cobraba todo el día. Incluso iba a su casa a almorzar y se llevaba el dinero. No se lo entregaba a mi papá. Ellos estaban todo el día con el dinero. Y yo no, pero eso no puede ser así. Eso tiene que haber una estructura. Y entonces yo empecé a hacer unos cambios que ellos resintieron. Y un día decidieron que, bueno, si tú eres la que dice que eres la dueña de esto, pues vamos a ver cómo tú vas a manejar el ANCO. Nosotros nos vamos. Y no me dijeron nada, se fueron y dejaron el ANCO solo. Y ellos pensaron, y bueno, esta va a venir a rogarnos, a llorar. No me dejen sola, yo no puedo ese. En ese momento ya el ANCON era una estructura que tenía capacidad para 6 vehículos grandes y ocho pequeños. La estructura de acero. Las primeras estructuras eran de madera, eran más livianas de manejar, pero aquello era bien difícil. Pero yo dije, no, yo voy a. Esto es lo que me toca y hay que hacerlo. Me tocó llevar el Ancón al otro lado del río, porque el carro que vino del lado del otro lado del río, del lado de Piñones, y me tocó llevarlo solo allá. Ellos le tomaban más o menos 15 minutos llevar la barcaza, a mí me tomó el doble, pero la llevé con mucho esfuerzo y mucho sacrificio,
Wow.
pero la llevé. Esa fue mi primera experiencia, vea, fuerte de enfrentarme a ese mundo de hombres y de. Pero lo hice y vi 2 o 3 viajes y ellos estaban mirándome desde lo lejano, de detrás de unas palmas, estaban pendientes a ver qué yo iba a hacer. Uno de ellos dijo, María Luisa ha dado 3 viajes y no ha dicho ni ji. Esa nos va a botar a todos y yo no voy a perder mi trabajo. Y picó, cruzó línea de piquete, vino donde mí, mira, yo no quiero perder el trabajo. Yo, bueno, pues donde lo estás perdiendo es donde estás allá, porque el trabajo está aquí, no está allá donde tú estás parado. Así que si tú no quieres perderlo, aquí es que tiene que estar. Y se empezó a trabajar y así vinieron, se fueron acercando todo, excepto el que hizo la huelga, que era el mayor de todos, ¿verdad? Que entendía que él debía ser el dueño del Ancón, el administrador, por ser el mayor. Había trabajado con mi abuelo, había trabajado con mi papá. Pero se llegaron a unos acuerdos amigables, ¿verdad? Hicimos unas reuniones y se le explicó, mira, las cosas cambian. Mi papá las hacía así, pero yo no las voy a hacer así, yo las tengo otra forma de ver las cosas. Y ahí pues llegamos a unos acuerdos y se siguió trabajando. Pero fue muy fuerte para mí enfrentarme a ese grupo de hombres.
Pues eso es un relato heroico, es un relato heroico por muchas razones, por el mantenimiento del mismo Ancón como un medio tradicional de transporte y por además enfrentar una estructura patriarcal, ¿verdad? Pero
Eso es así.
yo estoy segura, María Luisa, que le acompañaron otras mujeres aunque no fueran anconeras como tal, ¿quiénes fueron esas otras mujeres que apoyaron el proceso del
Bueno,
ANCON?
ahí estuvo mi mamá, que era la espina dorsal de allí, porque mi mamá, ella fue una mujer que apoyó a mi papá desde todo sentido, ¿verdad? Ella alimentaba a todas las personas que pasaban por allí. Mi mamá hacía unas cantidades enormes de comida a diario. Si usted llegaba a la hora del desayuno, como teníamos gallina, ella hacía un huevo frito del país criollito allí para que todo el mundo comiera con pan, una taza de café calientita, y estuvo pues alimentando a todas las personas que venían del sector de Torrecilla abajo a hacer cualquier diligencia al pueblo, pues paraban allí, esa era la parada obligatoria, a conversar con mi mamá y a tomarse una taza de café, a comerse un plato de comida caliente. Y acompañando a mi papá, ¿verdad? En todos esos años que tuvieron, que fueron más de 60 años que tuvieron casados. Y yo creo que fue una estructura clave en la lucha, ¿verdad? Ese soporte al hombre, en el trabajo diario. También estaba mi tía, Titi Andrea, era la más pequeña de las hermanas de papi. Y ella pues siempre estuvo cerca del Ancón, cerca de nosotros. Ella fue maestra, una persona muy, muy dada a servir a la comunidad. Y estuvo allí cerca. Fue otra de las mujeres clave en el Ancón desde la educación, ¿verdad? Ella cruzaba a dar clase al otro lado a la escuela de Piñones precisamente. Ella daba, ya se había mudado de Torrecilla Baja hacia el pueblo y entonces ya bajaba a dar clase todos los días al sector de Piñones. Ella era una anconera, sin pasar el trabajo físico de alar soga y de estar allí administrando, pero sí estuvo siempre muy cercana de nosotros en algo.
Entonces, María Luisa, el trabajo del ANCON era muchas redes alrededor del mismo para que fuera posible. Y por ese trabajo heroico, nuestra querida amiga y hermana Gloria Sasha Antonetti Lebrón le ha dedicado un poema a María Luisa y a las anconeras. Y queremos leer un fragmento de ese poema. Anconera. Cimarrona, que ha sido puente, ancla del río grande, reina del pasaje, heredera, cacica, liberta, experta, que con tus manos tu existencia nos alimentas, así como Amelia, nuestra Tanen, sustento a miles de vidas. A orillas de esta ría, María Luisa, heredera de saberes, maestra, anconera de acero, que se llenó de bravura para continuar el legado de Chano. Gracias por la gestión de tus manos, por tu fuerza, por tu sabiduría y tu sazón. En breve regresamos con Negras. Y continuaremos dialogando con María Luisa Cortijo sobre el Ancón de Loíza. Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Oye, esto es para mi pueblo con cariño de la Vallarde, con DJ Adam. Cachete, el majadero de los cueros, pa' mi pueblo que tanto quiero, de Calderón pa' Loíza entero. Oye, ando sin prisa, pero tu lentitud me coleriza, y es que no brega con Loíza,
no brega.
Me quiere hacer pensar que soy parte de una trilogía racial, donde todo el mundo es igual, sin trato especial soy perdonar. Eres tú quien no te sabe disculpar, no sé cómo justifica tanto mal, es que tu historia
cosa. No todos somos iguales, en términos legales. Y eso está probado en los tribunales. En lo claro, la justicia se tiene con cascajo. Oye, por eso estamos como estamos.
Que se joda,
si no llevo pa' abogado, te provee uno el Estado. Pero hermano, te llevo quien te trajo. Te matan y no desenfundan. Las aulas se te inunda. Asistencia legal es defensa de segunda. Nunca va a haber justicia sin igualdad. Maldita maldad que destruye la humanidad. Que he protestado a quitarme la libertad. Si yo no reconozco su autoridad.
Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Les saludan Bárbara Abadía Rezach y una servidora Carmen Margarita Sánchez de León. Y hoy conversamos con María Luisa Cortijo sobre el Ancón de Eloísa y de Piñones. Acabamos de escuchar, al inicio de esta pausa, la canción Eloísa del gran Tego Calderón, que es una pieza dedicada a este gran pueblo afroboricua. Y esa canción simboliza la resistencia de nuestras comunidades afrodescendientes. Y precisamente justo en la pausa, las pausas que nosotros tenemos acá son muy ricas porque son conversaciones muy profundas. Estábamos hablando de la cimarronería de los negros libertos y las negras libertas que se ubican en todo esto que fue, que es Eloísa, Piñones, y se extendió hasta Santurce, que era mucho más grande de la manera que es hoy segmentada. Es fuente de resistencia, de cimarronería. Y esta resistencia, esta cimarronería se da de diversas maneras y queremos que María Luisa nos abunde un poco más sobre este elemento de la cimarronería y la resistencia. No sin antes mencionar que María Luisa es un símbolo de esa resistencia y cimarronería, no solamente como anconera, que fue y que es, pero sino también desde su práctica como maestra, porque María Luisa estudió educación en la Universidad de Puerto Rico, tiene una maestría en estudios también de educación y también una licencia como directora escolar. Y desde esos espacios también María Luisa educa, resiste y es cimarrona. Así que háblanos un poco, María Luisa, de esa cimarronería de Piñones y Eloísa, y de la tuya propia.
Bueno, yo creo que Piñones fue la cuna, ¿verdad?, para los cimarrones que vinieron huyendo de todas las partes del área de Cangrejo, de otros sitios, se fueron asentando en Piñones. En sus inicios, ¿verdad?, estos cimarrones que estuvieron asentándose en el pueblo de Eloísa, nos han ayudado a nosotros los loiseños, son nuestros los padres, ¿verdad?, de la cimarronería que hemos tenido que luchar todo el pueblo de Eloísa para conservar y preservar nuestros recursos naturales, que no nos conviertan en más edificios y hoteles. Y eso ha sido siempre una de las luchas grandes que ha tenido el pueblo de Eloísa con el sector de Piñones y el pueblo de Eloísa completo, porque es un sector de costa precioso que si lo dejamos nos lo convierten en otro Isla Verde. Y nosotros hemos estado allí en el Ancón, también hemos estado luchando por años, mi papá y mi abuelo también, y yo, porque siempre han habido sus acercamientos, intentos de convertir aquello en otra cosa que no es lo que tenemos, lo que queremos llevarle al pueblo de Puerto Rico, lo que queremos llevarle al pueblo de Eloísa, un sitio para preservar nuestra historia, nuestra cultura, que todas las personas, los puertorriqueños, puedan llegar allí y ver qué pasaba en Eloísa hace unos siglos atrás, hace unos años atrás. Usted llega a Eloísa y es otra cosa. Su comida, su gastronomía, con coco, Y mira, nosotros no queremos, nosotros queremos conservar nuestra historia, ¿verdad? Y nuestra cultura, nuestro baile de bomba, que es otro símbolo de resistencia. Que todo el mundo venga y disfrute de eso, porque si no, si lo perdemos, perdemos, sí, no, vamos a tener más de lo mismo. Edificios, cemento. No, no, no. Nosotros, Loíza tiene en Piñones está el pulmón del área metropolitana, un manglar. Si nosotros permitimos que nos empiecen a hacer edificios, ese manglar va a desaparecer. Y ese es el pulmón del área metropolitana realmente. Nosotros creemos que esa resistencia es importante. Y se dieron muchas batallas allí en Piñones, defendiendo el litoral de San Juan y hubo un ejército de morenos, el ejército de morenos cangrejeros o de Eloísa, morenos de Eloísa, que defendieron esa tierra como la estamos defendiendo los actualmente nosotros.
Wow, María Luisa, increíble cómo nos ha podido vincular toda esa historia del pasado con este presente de continua resistencia y que ha preservado, gracias a la resistencia que se ha dado allí, ha preservado un elemento y fundamental de la identidad puertorriqueña. Gracias por
Puertorriqueño.
eso. Exactamente, gracias por eso. Y yo un poco, ya usted nos ha hablado de cómo se fue transformando el Ancón, ¿sí? Quizás háblenos un poquito más y particularmente, ¿por qué cierra el Ancón?
Okay, bueno, el Ancón en mi familia empezó en el 1920. Y desde esa época hasta el 90, el 1985, que se construyó el puente para vincular el territorio de Torrecilla Baja con el pueblo, pues estaba el Ancón, que era la única forma de usted cruzar, no había otra forma. En el 86, cuando se construyó, el 85, cuando se construyó el puente, estuvimos conjuntamente trabajando con el puente de Loíza. Hasta que cerraron operaciones del Ancón en el a finales del 86, porque ya los seguros de responsabilidad pública se vencían y no había forma de volverlos a renovar porque eran costosos. El mantenimiento de la barcaza era costosa también, hay que sacarla del agua porque el Coast Guard nos regulaba y había que sacarla del agua cada cierto tiempo y era costosa. Y si no se producía el dinero, pues no se podía seguir operando. Así que en el 86, pues cerramos operaciones. Fue uno de los momentos más dolorosos en mi vida. Para mí, cerrar el Ancón fue como llevar a mi papá al cementerio de nuevo, porque era dejar toda una vida en ese cierre, dejar toda la vida y todo el legado de la familia. Pero tengo hijos, ¿verdad? Yo soy la tercera generación, la cuarta generación son mis hijos. Y uno de mis hijos, junto a un grupo de amigos, decidió que mami, no vamos a dejar morir el Ancón. Mami, no podemos dejar de morir ese espacio, porque esto es un espacio importante para Loíza, es un espacio de esparcimiento, de educación, de cultura, de resistencia y podemos hacer tantas cosas desde este espacio, no lo vamos a dejar morir. Y pues se fundó el colectivo El Ancón junto a unos amigos, hacer cosas de lo que se estaba haciendo, dando talleres de bomba, talleres de confección de máscara, talleres gastronómicos, de comida típica loiseña. Y otros talleres, ¿verdad? De otras organizaciones que se han unido a nosotros y han adoptado el espacio para dar sus talleres. Ahora mismo tenemos un curso de agroecología. Está un grupo de jóvenes tomando curso de agricultura allí. El año pasado también comenzamos con esta en colaboración con el Hosco, con la finca El Hosco. Y mira, se hacen muchas cosas en aquel espacio para beneficio de la comunidad. Cuando llegan una de las cosas fuertes que hemos tenido, Loisa, el abatimiento de los huracanes, cuando llegan los huracanes, las inundaciones, pues desde allí de Lancón, nosotros hemos estado trabajando esa parte de cómo responder a la comunidad en esos momentos de estos fenómenos atmosféricos que nos abaten, ¿verdad? Allí tenemos una cocina comunitaria que es la primera respuesta que le damos a la comunidad, porque Loíza es uno de los pueblos que es el último pueblo que le llega la luz, yo creo que es a Loíza. Y pues la gente, mucha de la gente lo que tiene son las estufas eléctricas, y nosotros pues tenemos plantas solares para darle servicio a la comunidad. Ellos pueden venir a cargar sus celulares allí en el espacio, le hacemos almuerzo, le hacemos desayuno a los encamados, hacemos un, ¿verdad?, con los líderes comunitarios, cuántos encamados tenemos, y llevamos almuerzo a las casas, y llevamos desayuno, todas esas respuestas yo creo que nosotros somos la primera respuesta, antes que lleguen otras agencias y hasta gubernamentales y municipios, llegamos nosotros a las comunidades llevando primeros auxilios, y conseguimos, ¿verdad?, fondos de otras organizaciones que nos ayudan y nos dan fondos, y compramos camas y compramos estufas y compramos neveras. Las necesidades que tengan las comunidades, ahí vamos, de las personas, ahí vamos a suplir esas necesidades. Eso es otro de los trabajos que hacemos, aparte de la cultural, ¿verdad? De las exposiciones, de los talleres y de los bailes de bomba y de los festivales, pues damos también este servicio a la comunidad. Y creo que es un sueño, ¿verdad? De los sueños que tenemos, que queremos volver a retomar esta historia de Lancón, porque cada vez que vemos las personas que van por allí y nos hacen su historia de la historia de ellos, sus memorias, vemos ancianitos llorando cuando pasaban en el Ancón, que pasaron su primer carro con su novia, o que vinieron en una fuga de la Central y fueron por el Ancón. Todas estas narrativas de las personas que van allí al Ancón, pues decimos, mira, el Ancón tiene que volver. Hace falta que vuelva. Porque aparte de que era un eje económico para el pueblo, yo creo que cuando el Ancón cerró, muchas de las cosas de Loíza decayeron, los negocios y demás, porque la gente venía al Ancón, pero entraba al otro chinchorro a comerse una alcapurria, iba al otro negocio a comprar una artesanía, iba al colmadito a comprar algo. Y entonces el Ancón le daba vida al pueblo de Loíza. Yo creo que retomar eso es bien importante, no solamente para nosotros, sino para el pueblo en general y para todos los luiseños.
María Luisa, gracias por contarnos sobre cómo el Ancón se convierte en este espacio comunitario, ¿verdad? Que abre las puertas para la comunidad de Loíza. Y es como seguir esa tradición de lo que era la gente que venía de otras partes de Puerto Rico para Loíza, para Piñones ese fin de semana, pero para ustedes era algo cotidiano, ¿no? Lo que usted mencionó, su mamá darle comida, cómo todavía ustedes continúan, su tía como maestra. Así que cómo todavía el Ancón al día de hoy sigue siendo ese espacio comunitario de servicios más allá de lo cultural, ¿verdad? Como usted muy bien mencionó. Y también quería mencionar cómo el Ancón se ha convertido en este espacio no solamente para dejar ofrendas florales, cenizas que se esparcen allí en el Río Grande de Loíza, pero también para muchas actividades, por ejemplo, con Colectivo Huilé se organizó la vigilia en memoria de George Floyd, pero también de Adolfina Villanueva y de otras personas que han sido asesinadas por la brutalidad policiaca, pero también otros eventos como Afrojuventudes, que se celebró allí, presentaciones de libros, etcétera. Entonces me gustaría que nos hablara un poquito más sobre ese impacto que tiene ese espacio para que más mucha gente quiera ir a hacer sus actividades allá, además de su hijo también, Juan Pablo Vizcaíno Cortijo, que ha expuesto obras allí en el Ancón. Si nos puede hablar un poco más de cómo se convierte en un espacio tan importante para el desarrollo cultural y del arte en Puerto Rico.
Pues mira, yo a veces uno hace las cosas y no le da la importancia que tienen en el momento, pero según yo voy mirando cómo se ha ido desarrollando en este espacio todas esas actividades que tú has mencionado y muchas más, las visitas que nos llegan tanto de Puerto Rico como de la diáspora, nosotros nos recibimos muchas visitas de universidades, de colegios, de tanto de Estados Unidos como de Puerto Rico. Pero una cosa bien importante, en estos días fue un grupo que eran casi todos puertorriqueños que nunca habían venido a Puerto Rico. Hijos de puertorriqueños que emigraron bien jovencito a bien pequeño a Estados Unidos o nacieron allá y no conocían esta parte de la historia. Y ellos vienen y se van fascinados con lo que le presentamos allí, porque allí tienen la oportunidad de tomar unos talleres de bombas, unos talleres de confección de máscaras, unos talleres gastronómicos, o probar nuestra comida, o se hace tantas cosas, presentaciones de libros, como bien dijiste, y las exposiciones, el sitio está abierto, ¿verdad?, a todos los artistas que quieran venir a exponer su arte. Recibimos artistas invitados, siempre y cuando estén alineados, ¿verdad?, a nuestra misión, yo diría que, ¿verdad? Y queremos que el espacio sea visto como eso, como un espacio que recibimos a muchas, queremos recibir a todo el que venga, que quiera exponer su arte, que quiera hacer actividades de este tipo, queremos que se convierta en eso, que siempre lo ha sido desde la época de mis abuelos y de mi papá. Era un sitio para comunidad, de hacer un sitio comunitario, pero que quiero, queremos que continúe ese legado creciendo en ese sentido.
Increíble cómo todo esto nos está llevando a crear un país diferente. Todo
Sí.
este planteamiento es el trabajo de un país diferente que tiene redes comunitarias, tiene autogestión, tiene proyectos que sueñan más allá y a pesar de las estructuras de gobierno. Eso es sumamente importante. Pero hay unos personajes vinculados al Ancón del cual yo quisiera que usted nos hablara. Alrededor del Ancón hay todo un ecosistema, ¿verdad? Está el río, está el mar. Pero ¿quiénes son esos habitantes no humanos del Ancón y qué importancia tienen en la historia y en la vida de ustedes?
Pues mira, allí tenemos una variedad de aves que habitan en los alrededores, de peces. Un pez bien conocido es el robalo, que es sabrosísimo. Pero también nos visitan aves exóticas que van de paso y se ve en ocasiones vienen de otros países, emigran y en el alrededor de Ancón siempre podemos visualizar estas aves. A veces vemos manatíes que cuando la desembocadura del río está abierta, ellos entran al Río Grande de Loíza. Tenemos ahora dicen que caimanes, yo no he visto ninguno. Dice que en el Río Grande de Loíza hay caimanes, pero es río abajo, bien llegando a Canóvana. Yo no he visto ninguno por allí. El día que vea uno, yo creo que salgo corriendo y no me van a ver en buen tiempo. Pero sí tenemos por allí nuestro estuario, ¿verdad? Que es el final ahí de. Del estuario de San Juan es el final, ¿verdad? El río Grande de Loíza. Allí tenemos los peces, tenemos bellezas de aves que habitan allí y las que nos vienen a visitar.
Sí, entonces es un proyecto también de ecojusticia.
Eso es así.
Es un proyecto de ecojusticia. Y entonces ya esto todo es parte, ¿verdad?, de la respuesta a los problemas que viven tanto Loíza como Piñones. Entonces, podríamos un poco hablar sobre los problemas que subsisten en este momento en Loíza y Piñones, muy brevemente.
Bueno, mira, una de las cosas de que hubo en el pasado y todavía persiste son la erosión de las costas. Por el mal uso de nuestras costas, eso ha sido un problema bien, bien, que afecta tanto al pueblo de Loíza como a Piñones. La construcción desmedida de proyectos en nuestras riberas, en nuestras costas, que también nos afectan, ¿verdad? Ahora mismo hay en muchas partes de Loíza el mar se está metiendo y se está llevando las estructuras, pero eso ha sido porque no ha sido cuidado, ¿verdad? Con esa, por años y años ha sido descuidada esa parte. Muchos negocios y una de las cosas que yo me planteo es dónde van a parar todas esas aguas usadas, dónde van a parar todos esos desperdicios de todos esos negocios y de todo, porque esa infraestructura hace falta. El desperdicio de la basura, los desperdicios sólidos, a veces uno va y ve las playas sucia, ¿verdad? Y uno dice, contra un sitio tan bello como este y tenemos que cuidar más. Hay unos problemas, ¿verdad? Que han estado agravando al pueblo de Loíza, tanto como Loíza como a Piñones, entre otras cosas.
Y usted nos habló ahorita sobre algunos planes que tienen para el Ancón, para que todas las niñeces de Puerto Rico conozcan el Ancón. Y sé que es un proyecto continuo, ¿verdad? Que siga vigente. Pero ¿con qué sueña usted, María Luisa?
Bueno, ay Dios mío. Mira, mi sueño es que cada puertorriqueño o cada residente de este país que tenga oportunidad de visitar el Ancón, de conocer sobre nuestra historia. Nosotros ahora mismo estamos tratando de crear un currículo para las clases de historia y de estudios sociales. Vamos a comenzar a hacer alianzas con el Departamento de Educación para llegar a los maestros de historia y de estudios sociales donde ellos puedan traer a los estudiantes allá al Ancón para nosotros hablarles de nuestra historia, de nuestras tradiciones y de no solamente del Ancón, sino de todo el pueblo de Loíza, porque desde allí nosotros pues trabajamos muchas cosas, tanto sociales como culturales, como tenemos ahora mismo un vivero que estamos comenzando, ¿verdad? La agricultura, que también es la cuestión alimentaria. La idea es que eventualmente podamos producir lo que vamos a trabajar en la cocina comunitaria. Podemos producirlo nosotros mismos desde allí, con las comunidades, con la gente. Cuando comenzamos eso hace unos años atrás, este proyecto, que lo comenzamos con el estuario de San Juan, los primeros talleres que se dieron, venían las abuelitas con sus nietos a sembrar y hacer composta y se hacen muchas cosas, se hacen muchas cosas y tenemos planes de hacer muchas cosas y todo en vías de que la comunidad se beneficie, de que el pueblo de Loíza se beneficie, de que los jóvenes que están, que los niños y los niñas y las niñas y los jóvenes que están creciendo se apoderen de esto y lo sigan. Yo voy de paso, yo estoy pasando el batón a las nuevas generaciones, que la próxima generación es mis hijos y mis nietos que vienen por ahí, que es la quinta generación de anconeros. Pero yo quiero que esto pase a todas las generaciones de Loíza, a todos los niños y a todas las niñas y las niñas de Loíza, las niñas de Loíza. Que se apoderen de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y las conservemos. Ese es mi sueño, que podamos conservar, que usted venga de cualquier rinconcito del universo y cuando llegue a Loíza dice, wow, Loíza, ahí tenemos algo que ver que no lo vemos en otro lado.
A ese sueño nos sumamos, María Luisa. ¡Wow, Luisa! ¡Wow! Piñones, resistencia. Muchas gracias.
Resistencia.
Y como siempre, agradecemos al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negra. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio. Las expresiones que compartieron nuestras invitadas no representan necesariamente la opinión de Negras ni del colectivo ILE.
Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.